Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Empezó un año nuevo, ¿verdad? Feliz 2020. Vi un video que me llamó la atención porque por allá como para el 2000, qué sé yo, 2005, pensábamos en el 2020 y los carros estaban volando. Y tú veías un autobús ahí volando y haciendo la parada en el cielo y los edificios y todo. Y no, los carros siguen iguales. Y pensábamos tantas cosas acerca del 2020 cuando era por allá el 1990, el 2000, algunos desde el 70, algunos desde el 60, algunos desde el 50 pensaban en el 2020. Nuevamente identifica, hermano, levanta la mano. Y pensábamos que el 2020 no iba a ser todo futurístico y todo. Y a lo mejor yo no iba a estar aquí, a lo mejor un holograma o algo así. No, todo sigue igual. Y llegó el 2020, felicidades, llegaste al 2020, ¿verdad? Y me pongo a pensar y a buscar cosas que uno no debe hacer para ser feliz y comenzar el año feliz en el 2020. Cosas que uno no debe hacer para comenzar feliz en el 2020. Y me topo que la primera, ¿sabes cuál es? Si quieres comenzar feliz, no te peses. Ya está, es que comemos. Y quieres comenzar, no te peses, ya está. Y vas a comenzar el año muy feliz, ¿verdad? Hay muchas recomendaciones, pero esa me llamó la atención. No te peses. ¿Dónde está Javier? No te peses, Javier, ya está. Ni te mires en el espejo, dice Ana Karina. Y los selfies que salgan así, como de atrás, que no salga tu rostro así. Sí. Y si vas a poner una foto, mejor pon la foto de así, de los panoramas, de las palmitas. Dice, yo aquí disfrutando del frío. Mentira, está 70 en Houston. No te peses, y es que cada año trae consigo cambios, ¿verdad? Trae cambios de trabajo, o a lo mejor familiares, se añade un miembro a tu familia, o a lo mejor perdiste un miembro de tu familia muy querido. Simplemente trae cambios. Cambios en tus amistades, cambios económicos, situaciones a lo mejor inesperadas, como enfermedades, pérdida de un trabajo, muerte de un familiar. Y lo interesante es que en medio de cada cambio o situación tenemos que tomar siempre decisiones. Ante un cambio hay una decisión. Pasa algo, toma una decisión. Empezó un nuevo año, empiezo a tomar nuevas decisiones. La buena noticia es que en medio de cada una de las decisiones y en medio de cada una de las situaciones, Dios ha estado, está y estará con nosotros. Bueno, voy otra vez. La buena noticia es que en medio de nuestras situaciones, decisiones, Dios siempre ha estado, está y estará con nosotros. No importa lo que estemos atravesando, su presencia siempre nos acompaña. Ahora sí, ¿verdad? Y cuando comenzamos el 2020, si quieres comenzarlo feliz, haz dos cosas. No te peses. Y número dos, que es la más importante, que tu relación con Dios sea tu prioridad. Y el 2020 va a ser un año increíble para ti y para la vida de tu familia. Siempre que comenzamos un nuevo año, hacemos una lista de resoluciones o de cosas. Y no, este año yo me propongo hacer esto. ¿Y quién de ustedes hizo alguna resolución? Quiero ver sus manos. Bueno, nadie. ¿Qué? ¿Alguien hizo una resolución? Candy, gracias. ¿Alguien me hizo una resolución? ¿Alguien dijo, este año voy al gimnasio? ¿Quién dijo? A ver, este año como más saludable. ¿Verdad? Este año me porto bien. Y busqué las top 10 resoluciones del 2020. Las top 10. Y me llamó la atención que la número uno es, de hecho, cumplir las resoluciones de este año. Porque hay gente que hace la lista de resoluciones y no cumple nada. Y este año, a diferente de muchos otros años, la primera resolución que salió es, de hecho, voy a cumplir lo que he prometido. La número dos, voy a tratar algo nuevo. La número tres, voy a comer más de mis comidas favoritas. ¿Quién dice amén? A ver, ¿quién dice amén? Voy a comer más, yo no sé, picaña, voy a comer más, yo no sé, tamales, pasteles, no sé, ¿verdad? Voy a comer más de mis comidas favoritas y voy a orar para que el doctor no me regañe. La número cuatro, voy a perder peso, definitivamente esa no es mía, ¿verdad? Pero hay gente que sí, voy a perder peso, voy a estar en una dieta. Mi padrastro dice, aquí yo estoy comiendo todo, Eddie, estoy tirando ahí en medio. Yo estoy comiendo de todo, pero cuando llegue a Puerto Rico, pura ensaladita y pechuga al vapor. La cosa es que después me envía fotos que está comiendo chicharrones, carne frita y todo. Bueno, pero lo bueno es que la primera es, voy a hacer mi resolución de este año. Número cinco, voy al gimnasio. No, yo sí fui al gimnasio, sí, pero fuiste a visitar, hay que ir a hacer ejercicio. No, cualquiera va al gimnasio, pero hay que ir a hacer ejercicio. Número seis, ser más feliz. O tener una mejor salud mental. La número seis. Número siete, ser más saludable. La número ocho, voy a hacer un upgrade a mi tecnología. Ya el iPhone 11 no sirve, que venga el 12. O ya la última Mac, o ya el último televisor no sirve. Engaño, es lo mismo todo. Pero quiero hacer un upgrade a mi tecnología. Y la número 10, estar motivado. Y mirando esas 10 me choca, me preocupa. Y número uno, no está Dios en ninguna. Y número dos, no está la familia en ninguna. Cuando la comparo con resoluciones anteriores, aunque sea la familia, estaba por ahí por la número 10. Y Dios estaba por ahí por la número 9, pero las de este año no tienen ni a Dios ni a la familia. ¿Y cómo pretendo ser más feliz, vivir una vida que agrade, vivir una vida de bendición que resulte el bien no solamente para mí y para mi familia, cuando Dios no es mi prioridad? O cuando mi familia no es mi prioridad, estar rodeado de aquellas personas que me aman y juntos servir al Señor. Cuando eso no es mi prioridad, algo está pasando en mi vida. Mi primera resolución de este año debe ser así como la visión que tenemos nosotros en la iglesia, en Champion Forest. Visión del 2020, seguir a Jesús cada día. Que cuando te pregunten, ¿cuál es tu visión? Mi visión es seguir a Jesús cada día. Y cuando pensamos en la palabra visión es ver una imagen clara del futuro en mi presente. O sea que hoy puedo ver una imagen clara de mi futuro. Y el futuro puede ser hoy a las 3 de la tarde. Eso ya es futuro porque no lo has vivido. O puede ser mañana, el próximo mes. ¿Qué tal si nuestra mente dice, en este año yo quiero servir a Jesús cada día? Quiero seguirle a Él cada día y comienzo a disfrutar de las bendiciones que eso trae. Porque servir a Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, transforma nuestra familia, transforma nuestro entorno y comenzamos a vivir en su voluntad, que dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Alguien desea vivir en la voluntad del Señor? Primera resolución, seguir a Jesús cada día. Y hablamos de visión y una visión tiene que tener cuatro cosas, tiene que ser clara y sencilla. Seguir a Jesús cada día, más claro ni el agua. Número dos, una visión tiene que ser positiva, atractiva e inspiradora. Seguir a Jesús cada día, wow, qué atractivo, me inspira a ser un mejor ser humano. Inspira a darle todo lo que soy al Señor. Una visión tiene que suponer un desafío. Seguir a Jesús es un desafío. Se oye emocionante, lindo, bonito. Es más, se oye hasta de hashtag de Instagram. Seguir a Jesús cada día. Hashtag. Pero trae muchos desafíos. Número cuatro, una visión tiene que ser realista. Y seguir a Jesús cada día es una realidad para nosotros. Me encanta porque en Lucas 9:23... Jesús le dice a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Es claro, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, abandonar su manera de vivir es un desafío. Seguir a Jesús es un desafío. Porque cuando yo vengo a Jesús, dice su palabra, como leyó Israel, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios comienza a escribir nuevas cosas en mi vida, mi corazón comienza a cambiar. Estoy decidiendo dejar todo atrás, ya lo pasado, ya pasó. Ahora me enfoco en lo que viene para mi vida, que es su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Seguir a Jesús es un desafío. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, porque seguir a Jesús requiere decir que no a las cosas que me ofrece este mundo. Seguir a Jesús es dejar que Él transforme mi vida, transforme mi corazón, incluso aquellas áreas que yo no quiero que Él toque. Seguir a Jesús significa que todo lo que soy se lo voy a rendir a Él para que Él haga lo que tenga que hacer en mi vida. Seguir a Jesús requiere dejar los placeres de este mundo para decidir ser íntegro y honrar a Dios en cada área de nuestra vida. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Durante los pasados domingos estuvimos hablando de la serie de Navidad, y anterior a eso comenzamos un libro que se llama Filipenses, el libro más feliz de la Biblia. La palabra feliz o gozo aparece algunas 17 veces en todo el libro, y hoy vamos a ir al capítulo 2 de Filipenses, pero quiero poner el contexto de donde estábamos. Al final del capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca de mantenerse firme en un solo espíritu y esforzarse en la fe del Evangelio. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Hay que esforzarse en la fe. El versículo 28 del capítulo 1 nos habla: ¿quieres seguir a Jesús? No tengas miedo por nada. No temas. Pastor, es que el 2019 ya pasó. Dios está contigo. El 2020 va a ser el mejor año de tu vida si pones todos tus planes delante del Señor y permites que Él transforme tu corazón. Si realmente Dios es el primero en tu vida, no importa lo que esté pasando, su presencia siempre te acompañará. Su amor, su paz, su gracia, su misericordia, su perdón, su abrazo, su compañía, su presencia estará contigo de tu lado, y tu año 2020 vas a vivir una bendición que nunca antes habías vivido. Pastor, un carro nuevo, no hablo de carro nuevo. Estoy hablando de la bendición espiritual que Dios trae a tu vida. Estoy diciendo que tu corazón va a ser transformado. ¿Quieres seguir a Jesús? No tengas miedo. Y el versículo 29 dice el apóstol Pablo: porque se te ha concedido que por el bien de Cristo no solo debes creer en Él, hay alguien que cree en el Señor. Amén. Ah, pero mira lo que dice ese versículo al final: sino también sufrir por Él. Ay, pastor, ya eso no me gustó. No solamente creer, sino sufrir por Él. Y aquí en Estados Unidos estamos tranquilos, estamos a gusto, venimos a la iglesia, vamos al servicio, salimos, nos vamos a comer, nadie nos molesta, pero en muchos países la gente tiene que reunirse en privado, que nadie se dé cuenta, porque los están buscando. Y aquí es tan fácil que a veces es tan fácil que ni queremos ir a la iglesia porque es muy fácil. Yo mejor lo veo por... No, estamos en el 2020, ¿verdad? Yo voy a Facebook. Y está bien verlo live y está muy bien, pero qué bueno venir a la iglesia y compartir con los hermanos de la fe. Y adorar juntos al Señor y decir: Señor, mi vida es tuya, transfórmame, cámbiame, que este 2020, Señor, sea de bendición para mi vida. ¿Quieres seguir a Jesús? No tengas miedo, cree en Él. Y también hay que sufrir por Él. No es tan fácil seguir a Jesús. Y en el capítulo 2 de Filipenses comienza el apóstol Pablo diciendo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión a Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, comienza diciendo el apóstol Pablo, el estar unidos a Cristo trae consuelo a nuestra vida. Voy otra vez. El estar unido con Cristo trae consuelo a nuestra vida. Y nos mueve a vivir con una esperanza. ¿Alguien tiene una esperanza en Cristo? Vivir con Cristo trae consuelo, y no solamente trae consuelo, sino que trae esperanza aún en medio de los desafíos que trae nuestra vida. Nuestra esperanza segura está en Él. En Cristo hay esperanza. Y no solamente hay esperanza, mira, tenemos gracia, misericordia, perdón, amor, en Dios tenemos restauración, pero tenemos que poner nuestra vida al servicio del Señor y decir: Señor, este 2020 definitivamente yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Yo quiero seguirte con mi vida, quiero ser un seguidor de Jesús para que transforme mi corazón, y no solamente mi corazón, transformes la vida de mi familia y de los que están a mi alrededor. Señor, deseo servirte con todo lo que soy, con toda mi fuerza. Comenzó un año nuevo y a lo mejor te encuentras sin esperanza. Comenzó un año nuevo y a lo mejor te encuentras sin consuelo. A lo mejor te encuentras sin ánimo, a lo mejor sin fuerzas, a lo mejor sin ganas. A lo mejor te sientes triste, te sientes sin ánimo de hacer nada. Terminó el 2019, pero a lo mejor no han terminado los problemas que trajo el 2019. Terminó el 2019, pero las circunstancias, situaciones, las enfermedades se están persiguiendo en el 2020. No te sientes con ganas de hacer nada. A lo mejor dices: uy, otro año más, vuelvo a pasar situaciones, vuelvo a pasar enfermedades, circunstancias. Terminó el 2019, pero siento que no me suelta. Y me gusta lo que dice Pablo: si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, porque nuestra esperanza no depende de nuestras situaciones, sino que depende de aquel que hemos creído, que es el Dios Todopoderoso. Las situaciones no van a dejar de existir. Las enfermedades tampoco. Las circunstancias difíciles menos. Las sorpresas que nos da la vida tampoco. Pero Dios tampoco se va a ir de tu lado. Siempre te va a acompañar, te va a abrazar y va a decir: mi presencia te acompaña en medio de lo que estás pasando. Ten fe, porque yo soy tu esperanza. Por eso, para poder seguir a Jesús cada día, debemos de estar unidos a Él. Y Pablo habla de cuatro cosas. Tenemos estímulos porque estamos unidos a Cristo. Y decir que estamos unidos a Cristo es afirmar que estamos insertados a Él o pegados a Él, y en virtud de esa unión participamos en sus planes, en sus propósitos, y nos identificamos con Él para cumplir sus obras. Estar unidos a Cristo nos da la seguridad de que su presencia está con nosotros. Y estoy pasando, la estoy pasando durísima, pero Señor, tú estás conmigo. Y quisiera, Señor, no estar en esta situación, pero tu presencia me acompaña. Y quisiera pasar otra situación, Señor, pero tú eres mi roca, mi castillo, mi pronto auxilio en medio de la tormenta. Señor, yo quisiera cambiar mi situación, pero tú eres mi pastor y nada me faltará. Aún en valle de sombra y de muerte no voy a temer, porque tu presencia está conmigo. Y yo no sé cuántos de ustedes comenzaron el 2020 de esa forma, ahí arrastrando el 2019 así. No, tome su cruz y sígame, literal, no me puedo ni mover. Y a lo mejor estás aquí diciendo: bueno, no sé ya ni qué hacer. Ya siento que todo está perdido, no tengo ánimo, no tengo esperanza. Y Dios te quiere decir que Él es tu esperanza. Y que hay un estímulo en nuestra unión con el Padre poderoso. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Me encanta que dice: entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Nuestra fe será fortalecida. Nuestra esperanza segura será fortalecida. Nuestra esperanza en Dios será real este 2020. No importa lo que estemos atravesando, sí, me duele, sí, lloro, me siento mal, me siento triste, no quiero salir de mi casa, a lo mejor siento tristeza, depresión, ansiedad, miedo, desafíos, no sé lo que estoy atravesando, no me siento con ánimos de seguir hacia adelante, pero Dios te dice que tu pronto auxilio en medio de la tormenta y que el sol volverá a salir para tu vida. Pero hay que ser un seguidor de Jesús. Y cuando soy un seguidor de Jesús, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando soy un seguidor de Jesús, su sangre transforma y limpia mi corazón. Cuando soy un seguidor de Jesús, puedo poner todo lo que soy en sus manos, sabiendo que mi vida está segura bajo la sombra de sus alas. Tenemos consuelo gracias al amor de Dios. Es otra cosa que dice Pablo. Tenemos consuelo gracias al amor de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los confronten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Hay consuelo en Dios. Hay consuelo por aquel que nos amó y por su gracia nos dio consuelo, no solamente momentáneo, dice su palabra, consuelo eterno. Y algo eterno no caduca ni se termina, sino que siempre está fluyendo. ¿Estás triste? En Dios hay consuelo. Y Pablo no solamente habla de consuelo, sino que dice, compartimos una misma fe porque tenemos su Santo Espíritu, Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Algún hijo de Dios en la casa? ¿Verdad? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Hay unidad en Cristo. Somos nuevos por su Santo Espíritu. Nos habla de ropa nueva. Nadie se va a poner una ropa así, toda vieja, rota, apestosa. Bueno, hay gente que se la pone, pero ¿verdad? Queremos siempre tener ropita, vestirnos, y no estoy hablando de marca, a lo mejor ropa, no, simplemente ponernos algo limpio, algo nuevo, algo limpio. Es que en odre nuevo no puedo poner aceite viejo. Un odre nuevo lleva aceite nuevo y Dios quiere renovar nuestra vida, renovar nuestra fuerza y escribir una nueva historia en nosotros. Para que nuestras copas rebosen de alegría con lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Y otra cosa que habla Pablo es que tenemos que ser compasivos porque estamos llenos de Él. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Hay un desafío. ¿Vestirme de qué? De compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ya no me está gustando, pastor. Estaba todo bien, pero ese versículo está en la Biblia de verdad. Sí, ahí está. Colosenses 3:12. O vas a arrastrar las relaciones rotas del año 2019 al 2020. O quieres arrastrar aquello que te está pesando. ¿Quieres arrastrar esa falta de perdón? ¿Sabes qué? Si lo arrastras el 2020 vas a seguir siendo esclavo y Dios te diseñó para ser libre. Y quieres seguir a Jesús, qué bueno. Pero tienen que vestirse de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Ojo, usted también falla. Yo también fallo. Nadie es perfecto. Y mientras estemos en este mundo, la gente nos va a fallar. Nosotros le vamos a fallar a la gente. Y lo importante no es fallar o dejar de fallar. Lo importante es la reconciliación que Dios quiere traer a su vida. Dios quiere restaurar esas relaciones que están rotas. No arrastres más lo del 2019. 2018, 17, a lo mejor cosas de tu niñez. Dios quiere escribir una nueva historia sobre tu vida, pero para eso tienes que hacer lo que dice ahí. Vístete de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sé comprensivo con las faltas de los demás y perdonen a aquel que te ofende. Pastor, el que me ofendió fue él, que venga a pedirme perdón. Yo no hice nada, no, uno nunca hace nada. Pero Dios quiere que nuestras relaciones sean restauradas. No vale la pena caminar con esa relación rota que nos arrastra. Y me encanta porque el versículo 2 del capítulo 2 dice: llénenme de alegría, está diciendo el apóstol Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Para seguir a Cristo tenemos que amar a nuestro prójimo. Le preguntaron a Jesús una vez: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y ellos esperando la respuesta que iba a dar Jesús, a ver si se sabe las leyes de Moisés, a ver. Y Jesús lo sorprendió y le dice: bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ya está. Este es el primer mandamiento y el más importante, pero hay un segundo mandamiento. Que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Ámalo a Él con todo lo que eres. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa no es tan fácil, porque nos van a fallar y vamos a fallar, y la gente que nos rodea no es perfecta y nosotros no somos perfectos, y nos van a decir: pero tú no eres el más cristiano, tú que dices que vas a la iglesia, tú eres peor que yo. Si tú vas a la iglesia, yo soy diácono. No se trata de fallar o no fallar, se trata de dejar que Dios transforme nuestro corazón cada día, de saber pedir perdón y perdonar a otros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es tener en nuestra mente que el que está a mi alrededor es igual de importante que yo. Amar a mi prójimo muchas veces significa poner sus intereses por encima de los míos. Amar a nuestro prójimo es abrazar a aquel que necesita un abrazo, levantar a aquel que está caído. Es muy fácil ser iglesia en estas cuatro paredes. Pero allá afuera la gente está necesitada de un abrazo. Y no solamente allá afuera, en nuestra familia hay gente que necesita un abrazo. Hay gente que te está mirando. Dice: ¿y eso que vas a la iglesia? Y no puedes perdonar ni pedir perdón. Amar a nuestro prójimo significa ser humilde. Y reconocer que aunque nos van a fallar y nosotros vamos a fallar, su presencia puede hacer todo nuevo. Y puede restaurar relaciones que han sido rotas. La palabra nos está invitando a caminar en unidad. Y qué difícil es caminar en unidad. Sí, te tomo por mi esposa y para vivir juntos en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en el nombre de Jesús, amén. Y al principio, no, todo es por un arco iris. Y color de rosa y que viene, y la luna de miel, y los 6 meses, y el año y todo. Pero a los 2 años, hay que seguir caminando en unidad. Hay que seguir amando. Hay que seguir dando ese amor que Dios puso en nuestro corazón. O a lo mejor venimos a la iglesia y al principio, no, amén, y qué bueno, y todos servimos, y gloria a Dios, y qué magnífico, pero, y de momento, pero tú, para mí tú lo estás haciendo mal, Y no es chisme ni nada, es que estoy preocupado por ti. Y lo cierto es que venimos de trasfondos diferentes, culturas y familias diferentes. Tenemos pensamientos diferentes. Y en la diferencia hay un valor, se llama el respeto. Y la palabra nos está invitando a caminar en unidad. Hay algo que todos nosotros debemos de estar de acuerdo, aunque vengamos de trasfondos diferentes. La sangre de Jesús restaura y perdona corazones. El evangelio es real. La vida eterna, la promesa de la vida eterna es real para nosotros. En eso tenemos que estar de acuerdo. Hay algo que nos une y se llama la sangre poderosa que Jesús derramó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Si usted lo cree, regálele un fuerte aplauso si ha sido redimido por la sangre poderosa del Dios Todopoderoso. Y eso tiene que traer unidad a nuestra vida en medio de las diferencias. Es decir, piensas diferente a mí, pero respeto tu opinión. Yo sé que no soy perfecto, tú tampoco eres perfecto. Pero le servimos a aquel que es perfecto. Ser humildes en todo tiempo. Versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. A ver, pastor, ¿cómo no entiendo? Bueno, que no hagan nada por egoísmo o vanidad. O sea, que no seamos egoístas, nos está diciendo la palabra. Y el ser egoísta, cuando una persona se llama egoísta o se le acusa de practicar el egoísmo, nos referimos normalmente a que dicha persona antepone en todo momento su bienestar personal por encima del que está a su lado. O que antepone siempre sus deseos al deseo de los demás, sus necesidades a las necesidades de los demás por lo general. Las personas egoístas sienten que son mucho más importantes de lo que realmente son. ¿Sabes por qué muchas familias se están destruyendo y matrimonios se están rompiendo? Por el orgullo y el egoísmo. Por poner siempre nuestros intereses por encima del interés de nuestro cónyuge. Y la palabra nos está invitando, no seamos egoístas. Consideremos siempre a la persona que está a nuestro lado y a nuestro alrededor. Y amemos de la forma que Dios diseñó que nosotros amáramos. Lamentablemente, cuando el orgullo entra a la vida de una familia, las familias se rompen. Y Dios nos está invitando a ser humildes. Y el ser humilde no es decir, no, aquí, yo sé, pero de todos ustedes, yo sí soy humilde. No, ya dejaste de ser humilde. Yo sé que ustedes son humildes, pero yo soy el más humilde de todos. No, ya se te fue la humildad. Y ser humilde no tiene nada que ver con lo que tienes o no tienes. Ser humilde no tiene nada que ver con tus posesiones materiales. Ser humilde es una actitud de tu corazón. La humildad es la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. No importa color, tamaño, creencia, pelo, si eres, yo no sé, chino, de allá, de acá, de donde sea, todos somos iguales delante del Señor. Todos somos igual de importantes. La humildad realmente me hace amar a mi prójimo como a mí mismo. Sin embargo, el orgullo y el egoísmo me aleja de lo que Dios diseñó para mi vida. ¿Qué tal si comenzamos este 2020 siendo humildes? Amando a nuestro prójimo. Restaurando relaciones que han sido rotas. Poniendo los intereses de nuestro cónyuge por encima del de nosotros. Amar sin esperar nada a cambio. Servir a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y lo más importante, amarlo con toda nuestra mente, alma, corazón y con todo lo que somos. De hecho, el mayor ejemplo de humildad es Jesús. nació en un pesebre, siendo rey. Se le reveló a pastores que apestaban. Pudiendo revelársele a reyes, sacerdotes. Mira, Jesús fue tan humilde. Mira lo que dicen Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dice que cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían todos los criminales. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Por amor a ti. Jesús lo hizo por amor a todos nosotros. Ah, ¿quieres un 2020 diferente? Comprométete a seguir a Jesús cada día. Amándolo a Él con todo lo que somos. Amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Dejando el egoísmo a un lado y vistiéndonos de humildad, de amor, de mansedumbre, de paciencia, de compasión. Ya es tiempo de restaurar relaciones. Ya es tiempo de ser humilde y reconocer que nadie es perfecto, ni usted y yo no somos perfectos. ¿Quieres vivir un 2020 diferente? Permite que Dios transforme tu vida y tu corazón. Para que vivas en la gracia y la misericordia que Dios diseñó para tu vida. ¿Quieres un 2020 diferente? Ponte de pie. Pero ponerse de pie es una decisión. No es algo simbólico, no. Ponerse de pie es decirle: Señor, me estoy comprometiendo a ser humilde. Me estoy comprometiendo a amarte a ti con todo lo que soy. Me estoy comprometiendo a amar a mi prójimo como a mí mismo. Me estoy comprometiendo a restaurar relaciones que han sido rotas. Me estoy comprometiendo a no ser egoísta, sino vivir en la humildad que tú me estás enseñando a vivir. Ponerse de pie es decir: Señor, tú vas a hacer lo primero en mi vida. En el año 2020. Qué bueno venir delante de su trono. Sabiendo que el Padre nos recibe con los brazos abiertos. Para amarnos y restaurarnos. Para transformar aquello que tiene que ser transformado. Para libertarnos de la esclavitud. Y para vivir en la voluntad que Él diseñó para nosotros. Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el año 2019, Señor, aunque trajo a lo mejor desafíos, situaciones, circunstancias, Señor. Nunca dejamos de sentir tu presencia. Pero gracias por el 2020, Señor. Hoy es el primer domingo de este año. Y como iglesia nos estamos comprometiendo, Señor, a seguirte a ti cada día. A amarte con todo lo que somos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A dejar de ser egoístas y orgullosos para vestirnos de la humildad que tú diseñaste para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a seguirte aún en medio de los desafíos que eso va a traer. Queremos ser personas que amen a todos por igual. Queremos ser personas compasivas. Queremos ser personas que abracen. Queremos ser personas, Señor, que a través de nosotros tu amor, tu gracia, tu misericordia fluya para que otra vida sea alcanzada por medio de lo que has hecho en nosotros. Señor, que este 2020 nuestras copas rebosen del aceite que tú estás poniendo en nuestros corazones. Que rebosemos de alegría. para demostrarle a otro, Señor, lo que has hecho en nuestra vida. No en forma de orgullo, Señor, demostrarle en forma orgullosa, sino para demostrarle que tú, Señor, todavía haces milagros, que todavía restauras corazones y todavía transformas vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que todo esto comience con una decisión. Y reconocer al Señor como el Salvador de nuestra vida y decir, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y es la oración más importante que un ser humano puede hacer. ¿Quieres comenzar el 2020 de la mejor manera? Entrégale tu corazón a Jesús. Y es una oración muy sencilla. Voy a pedir que cierres tus ojos y que todos repitan después de mí, Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti. Quiero servirte. Quiero amarte. Señor, quiero vivir en la voluntad que tú diseñaste para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada si lo hiciste por primera vez. Dios te bendiga, mi hermana. ¿Alguien más lo hizo por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más lo hizo por primera vez? Eso es comenzar el año 2020 de la mejor manera. Diciendo, Señor, tú eres el Salvador, el Rey de mi vida. Y antes de irnos, quisiera que abraces a tu familia. Ahí sí la tiene. Hey, no lo dejes de abrazar ahí. Aprovecha, abrázalo, abrázala. Y quiero que cerremos este servicio cada uno orando por su familia. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus hijos, ore por su tía, su tío, su mamá. El que esté a su lado, abrácelo y comiencen a orar. Y si hay alguna relación que tiene que ser restaurada, restaure esa relación, aproveche. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón. Ore junto a su familia. Hay algunos que hasta besitos están dando, no, se están pasando de la raya, ahí está. Eso está bien, eso está bien. Señor, como iglesia, como familia, nos presentamos delante de ti. Queremos honrarte, adorarte y bendecirte con toda nuestra vida. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros amigos. Gracias por nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, Señor. Gracias por sobrinos, tías, nietos, abuelos. Gracias por todo, Padre. Que este 2020, Señor, como familias podamos honrarte, bendecirte y adorarte. Queremos que tú seas lo primero. Queremos seguirte cada día. Señor, nos vamos de este lugar con la bendición tuya, Padre. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos el próximo domingo a la 1:00 p.m. Recuerde, hay orientación, clase de membresía. Al final del servicio te puedes anotar diciendo, estoy interesado. Hay lunch, hay almuerzo, hay comida. ¿Okay? El próximo domingo, no hoy, el próximo domingo. Así que venga junto a su familia. Dios te bendiga.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.